Pasando una linda mañana de viernes, ¿no? Que ya, bueno, uno empieza a pensar un poquitito más en el fin de semana, en un pasarlo más relajado. Ojalá todos estos problemas que vivimos en la República Argentina a nivel político también relajen la situación, ¿no? Esto es apelar un poquitito desde los medios de comunicación y decirle, dale, che. Así por lo menos estamos más relajados. Después de un año y medio que venimos corriendo atrás de una pandemia, ¿no? Y todo lo que esto ha significado. Bueno, vamos a charlar con Gustavo Marangoni. Gustavo es politólogo, profesor universitario de la Universidad de Belgrano. UB es la Universidad de Belgrano y de la Universidad de El Salvador. Es director de MIR Economía. Ahí me perdí. Ahora le voy a preguntar a él cómo es eso. Pero Gustavo hizo una declaración y es básicamente que... La crisis que estamos viviendo estaría cimentada en la disconformidad que tiene la ala dura del kirchnerismo con el ministro de Economía. Al menos así lo entiendo yo. Gustavo, bienvenido al programa. Marcela Feudale y Matías Lojo te saludan.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamar.
¿Cómo te va? Acá me decía director. ¿Director? No sé qué es.
Es la consultora Marangoni Rodríguez, que Fabio Rodríguez es mi socio. Es una consultora de temas de opinión pública, economía y finanzas.
Ah, perfecto, perfecto. No, porque me quedaba ahí medio como bollando y no tenía idea de qué se trataba. Bueno, Gustavo, vos fuiste titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es un hombre que está vinculado con el espacio, al menos estuviste con Scioli, digo, no sé si seguirás teniendo algún tipo de relación, pero ¿qué es lo que suponés vos que pasa? ¿Realmente crees que está cimentado en esta disconformidad de Cristina con la política económica que está llevando adelante el gobierno de Fernández?
Bueno, la carta de ayer de la vicepresidenta fue bastante explícita, ¿no? Digamos, marcando diferencias fundamentalmente en el área económica, más allá de que se ha hecho trascender el paralelo que no busca la renuncia del ministro, pero sí, evidentemente, impugna una parte de sus políticas. Entonces, de acuerdo al mismo relato que ha hecho Cristina, ha venido marcando sus diferencias a lo largo del tiempo. Es cierto, como ella cuenta, que en algunos momentos, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en el Estadio Único de La Plata, ella había manifestado algunas líneas por las que debiera transitar la política económica, menos fiscalistas en el lenguaje, es decir, menos preocupadas en los ahorros públicos y más dedicadas al tema de la expansión de cierto gasto con fines sociales. Pero también había señalado en otras oportunidades funcionarios que no funcionaban, etcétera. En realidad, lo que estaba leído entre líneas hasta el momento previo de las elecciones se convirtió por la derrota electoral en algo que ya no hace falta leer entre líneas, que está a la vista de todos. Justamente, si hay algo que caracteriza esta crisis, y de una manera bastante sorprendente, por cierto, es como todo se hace a la vista del público de un lado y del otro, y obviamente hay cuestiones de esta naturaleza económica, institucionales, pero también parece que personales, por lo menos así lo ponen los protagonistas, ¿no? Cuando el presidente dice a mí por las buenas me sacan todo, pero de esta manera no, o cuando la vicepresidenta dice que se siente agredida u operada, este término que usan tanto los políticos, operado periodísticamente,
¿no?
Sí. Desde los medios de comunicación. Entonces, digo, hay una serie de cuestiones que son institucionales, hay otras que son ideológicas, conceptuales, hay otras que son personales, y además, Marcela, me parece que también es notorio que hay como dos tiempos distintos en la cabeza de los protagonistas. Para la vicepresidenta, la derrota electoral impone actuar con velocidad, con rapidez y hacer cambios aquí y ahora. Y el presidente evidentemente lo juzga de otro modo porque él dice, bueno, ya hay tiempo, etcétera. Entonces las diferencias son grandes y la duda de los observadores es, ¿estamos frente a algo que se ha desorganizado como el resultado de las elecciones o estamos algo que está en descomposición y que termina en fractura?
Es un problema, ¿no? Porque realmente siendo el partido gobernante, porque si esto fuera la interna de un partido que está como oposición o está en el llano, pero esto es el partido gobernante. Ahora yo pregunto, si es una cuestión del plano político, es solucionable. Ahora si es del plano personal, a mí ya me preocupa un poco más.
Bueno, el tema, Marcela, que generalmente, como nos pasa probablemente a muchos seres humanos en esta vida, a veces es difícil establecer los límites y las líneas son difusas y todo después termina mezclándose, pero circunscribámoslo al tema de lo político y al tema de lo económico. Y ya que a veces nos tratan como niños, habría que hacerle las preguntas a papá y mamá, ¿qué hacemos si este matrimonio político se divorcia? Porque claro, hay una serie de inconvenientes fácticos muy específicos. Por ejemplo, y vinculados a la provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre, cuando haya que volver a votar, ahora que hay una lista consolidada del Frente de Todos, ¿qué hace la gente? ¿Vota por Tolosa Paz y no por Goyán? ¿O los integrantes del kirchnerismo renuncian a la lista? Primer problema práctico y concreto, vinculado a las elecciones. Sí. Segundo tema, la provincia de Buenos Aires es el estado que más fondos discrecionales recibe del gobierno nacional. Los fondos discrecionales son aquellos que el presidente, como su nombre lo indica, distribuye discrecionalmente fuera de la coparticipación federal. La provincia de Buenos Aires ha recibido una enorme cantidad de dinero a lo largo de este último año y medio, obviamente para hacer frente a sus obligaciones. Si la fractura se consolidara y el gobernador Axel Kicillof quedara del lado de Cristina Fernández, como por supuesto todo indica, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Seguirán fluyendo con la misma cantidad y con la misma magnitud que lo han hecho o no? Y si no pasa, entonces, ¿cómo se van a reemplazar? Tercero, ¿qué pasaría con los bloques en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial?
Sí, 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 es una fractura realmente dramática, ¿no? Porque sí, lo sabemos todos, que cada uno de los rasgos del kirchnerismo están abroquelados con lo que es parte de la ideología del Grupo Callao, ¿no? Y esto es una realidad, es así, está compuesto el gobierno también. Lo vimos con los ministros.
Por eso, como por ahora, digamos, nos estamos manejando con trascendidos y con lo que eventualmente pasaría, sería, ni harían, bueno, uno lo que ambiciona, por supuesto, como vos comenzabas en la introducción de la nota, diciendo, bueno, viene el fin de semana, pongamos nuestra dosis de buena voluntad y ojalá esto se resuelva en el plano de una negociación y que se reconstruya un gabinete que encuentre un nuevo punto de equilibrio, pero de todas maneras también me parece, Marcela, que ojalá, digamos, ambicionando como ciudadano que eso suceda, también va a quedar claro que en esta pareja el afecto societatis se terminó. En todo caso,
sí, claramente. Ahora yo pregunto, ¿no? Más allá de todo, ¿cómo gravita esta discusión en tiempo futuro a las elecciones de noviembre? Porque digo, cuando vos hablás de este matrimonio, ¿no? La mayoría de la gente te dice, bueno, pero también con el temperamento que tiene Cristina, ¿no? Y eso es lo que ha trascendido de ella, pues es una mujer que tiene una fortaleza de carácter tremendo. Entonces digo, en vistas a las elecciones de noviembre, ¿esto cómo gravita? ¿Gravita bien?
Mal.
¿Gravita
mal? ¿Cómo va a gravitar? Para el oficialismo, pésimo. No hay ningún punto en el que vos le puedas encontrar virtuosamente un elemento de cara a noviembre. Porque si estuvieses discutiendo todo esto en un congreso de delegados en el Teatro Argentino de La Plata y hubiese propuestas programáticas, vos decís, bueno, hay diferencias, pero es claro, el debate sano de la democracia, etcétera. Esto orilla por momentos aspectos de vodevil, así que evidentemente no tiene ningún efecto positivo para el oficialismo de cara a noviembre. Es todo costo. El único tema es que tenés que mensurar qué cantidad de costo, porque imagínate que vos estás haciendo política desde la oposición. Hacés lo que está haciendo la oposición, te compras pochoclo, una gaseosa grande y mirá, no intervenís. Porque, como dice el viejo principio, digamos, del arte de la guerra, cuando tu adversario se equivoca, no lo interrumpas. Así que desde el punto de vista del cálculo electoral, evidentemente esto no es el comienzo de una segunda etapa de una campaña deseado por nadie. Porque, insisto, y abogando por la gobernabilidad y la institucionalidad de la Argentina y se logra reconstruir el gabinete y esto pase como un trago amargo, igual lo que te deja son costos, así que nadie puede pensar que esto se va a convertir en algo virtuoso por arte de magia dentro de 2 o de 3 semanas.
Gustavo,
lo que tenés que hacer, sí.
Sí, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo te va?
Bien.
A ver, Juntos tiene sus diferencias, ¿no? El espacio las tuvo incluso cuando eran gobierno también muy abiertas. Ahora, pareciera que las diferencias dentro del Frente de Todos son ideológicas y más fuertes. Digo, hay un sector que representado por Grabois que, por ejemplo, no cree en la propiedad privada. Hay un sector que no cree que haya presos políticos. Hay un sector que cree que en Venezuela y en Nicaragua no hay ningún problema social. Hay como unas diferencias que con esta situación de tensión que se está viviendo queda muchísimo más expuesto. Y la pregunta es, si hay forma o si hay manera de para el presidente de poder gobernar después de esto. Digo, o sea, en su situación de debilidad, ¿de qué manera puede gestionar? ¿Se puede llegar a recostar en los gobernadores, en los que le brindaron el apoyo, digo, en la CGT y los gobernadores? ¿Alcanza con eso?
A ver, en virtud de la descripción que hacía antes, ¿no? Yo te decía, imagínate que el peor escenario, hay fractura, el presidente le acepta la renuncia a todos quienes se le ofrecieron y lo sustituyen el poder ejecutivo, tarea, digamos, que es compleja, pero relativamente más sencilla que otra. Bueno, después pasa el tema del legislativo, después pasa el tema justamente de la provincia de Buenos Aires y el poder nacional. Entonces, imaginarse que esto no devendría en problemas más severos sería un acto de ingenuidad. Respecto al primer punto de tu pregunta, de tu observación, me parece súper interesante. Mira, cuando vos recorres América Latina y en general en las democracias modernas, te vas a encontrar con que gobiernan muchas coaliciones que tienen grandes diferencias. Acá enfrente nomás, en Uruguay, que muchas veces se da como un ejemplo, etcétera, te das cuenta que hay coaliciones que contienen muchas diferencias. Ahora, ¿cuál es el punto que las distingue respecto de nosotros, que tienen mecanismos para tratar esas diferencias? Es decir, no se trata a cielo, a corazón abierto aquí y a la vista...
Pero, de perdón que te interrumpa, ¿cuál es ese mecanismo? Sí. ¿Cómo lo traccionan?
Bueno, a ver, en la política local se habla siempre de mesas chicas, ¿viste? Cuando se dice, no, es la mesa chica de fulano, claro, se supone que vos te juntas alrededor de una mesa con los dirigentes que suponen un espacio y se discuten previamente las cuestiones. Dicen, che, vas a presentar el presupuesto de esta manera, no, pará, es una locura, subí dos, bajá uno, negociás, discutís, te peleás, por supuesto, pero lo haces dentro del marco de la privacidad. Mira, yo creo que la transparencia, que por supuesto es un valor importante en la vida en general y en la política en particular, no representa que vos tenés que transparentar todo. Nosotros no vivimos en casa.
Bueno, pero espera, según la carta de Cristina, ella tuvo 19 reuniones tratando de traccionar esa idea y el terco, como por ponerlo de alguna manera, no le habría llevado el apunte. Sería esa la idea, ¿no?
Y seguro el presidente tiene, y de alguna manera lo ha dejado traducir también ayer en una entrevista que le ha dado un colega de Página 12 de ustedes, ha dejado traducir otra versión. Ahora, esto me lleva a otra reflexión. Este matrimonio político es la segunda vez que entra en crisis, digamos, porque recordemos que hace casi 10 años Alberto Fernández se fue en los mismos malos términos, o terminó su relación política, me refiero, con Cristina Fernández, en los mismos malos términos que aparentemente están transitando hoy. Entonces digo, ambos se conocen. No es, si me permiten un ejemplo demasiado coloquial, imaginemos, ¿no?, una pareja que en algún momento se separa, se divorcia, no importa el rango jurídico, y luego 10 años vuelven a vivir juntos. Bueno, se supone que tienen ya el conocimiento de la experiencia previa, pero si 10 años después vuelven a tener un nuevo conflicto motivado por las mismas causas, uno dice, bueno, ya no se puede alegar la ignorancia como elemento de defensa por ninguna de las partes. No puedo decir, no sabía cómo era.
Y con un entorno, Gustavo, y con un entorno que te venía diciendo, porque le venían diciendo cada una de las partes del matrimonio, no, pero cambió, y el entorno le decía, no cambió nada.
Bueno, entonces, aquí el punto fundamental es la insistencia que hay que tener en la política. En política, si son 19 y no alcanzaron, tendrán que ser 20 cuando la magnitud del tema lo acredita. Y además, insisto, yo creo que en este escenario es muy difícil imaginar que una ruptura tenga un beneficio para uno y un perjuicio para el otro. El perjuicio es para ambos y son perjuicios significativos. Sin mencionar, por supuesto, los perjuicios para todos los que ellos gobiernan, que somos todos los que vivimos en la República Argentina.
Quería hacer una pregunta. Esa, en la extensa carta que le... Sí. Perdón que te interrumpa, Gustavo. No, pero en la extensa carta que le escribe, pone como punto de referencia esto de que ella quería a Mansur como jefe de gabinete, y también habla del distanciamiento que tuvo. ¿Lo pondrá en estos términos, en esto que decís vos de la pelea, que pero igual ahora soy amiga y lo puedo volver a poner? ¿Lo pondrá en esos términos como diciendo, bueno, ahora nos estamos peleando, o no entra dentro de la filosofía o la psicología de Cristina tal apreciación? ¿Cómo lo ves?
Mira. Cuando uno se circunscribe al ámbito de lo político, uno diría, bueno, la propia Cristina también dijo en otra oportunidad que siendo ella, o habiendo sido ella, dos veces presidenta de la República Argentina, sabe perfectamente cuáles son las atribuciones del presidente de la República y que eso no se puede sustituir. Es decir, el que elige a los colaboradores es el presidente. Lo que pasa es que aquí tenemos una peculiaridad, que el presidente tiene el liderazgo de la gestión ejecutiva y ella tiene el liderazgo político. Y entonces eso nos recuerda que las coaliciones electorales son fáciles de hacer y las de gobierno son difíciles de mantener, porque prometer es mucho más sencillo que gobernar. El punto es que la Argentina lo que está requiriendo más que nunca es gobierno, porque sabemos que hay muchísimos problemas, inclusive obviamente problemas que este gobierno heredó, problemas que ha tenido que administrar en medio de una pandemia, que cualquier persona sensata y objetiva diría, no todos los problemas o todos los males han sido originados en cuestiones de errores o de mala praxis, porque sería desconocer aspectos muy importantes que han pasado. Pero bueno, ahora tienen la responsabilidad de administrarlos y evidentemente esto no parece contribuir a las soluciones, sino más bien alimentar los problemas.
Espérame un cachito. ¿Crees que entonces quiere decir que si, por ejemplo, el presidente accediera o Guzmán accediese a en la política fiscal ser un poco más flexible, esta crisis podría llegar a solucionarse? Porque ella no pide la renuncia, pide un cambio de idea en cuanto al ajuste fiscal.
Claro, y revisar el presupuesto incluso.
Claro.
El presupuesto va a haber que revisarlo porque lo que se presentó ayer es más una pieza de literatura que una obra que pueda pronosticar el año 2022, por muchos motivos que ahora no vienen al caso. Pero lo que digo es, por lo menos se ganaría un tiempo, porque acá vamos a decir la verdad. Cualquier resolución que tenga, e insisto, creo que ya por tercera o cuarta vez, ojalá que sea en los mejores términos posibles y a la brevedad máxima, digo, en toda manera, todos lo vamos a mirar como una compra de tiempo, como una suerte de plazo fijo, veremos a cuántos días. Pero mejor eso que nada por ahora.
Gustavo,
pensar que
sí. En el peor escenario que vos hoy planteabas, que era la ruptura de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, yo creo que no sé si ese es el peor escenario. Creo que el peor escenario sería la renuncia de Alberto Fernández en algún punto, digamos.
O de ella.
O de ella, o de alguna de las dos partes, digamos, que se quiebre del todo. Ahora, la ruptura política, en esa ruptura política, ¿habría opción de que Alberto se recueste en ese mejor Alberto Fernández que fue el del inicio de la pandemia, que era el de la cumbre con Kicillof y con Larreta, digamos, de que vuelva a ser el del diálogo y apostar a la construcción con Rodríguez Larreta?
Bueno, si se cortara ya con Axel Kicillof en la mesa, tendría ciertas dificultades, digamos, ¿no? Sí. Porque obviamente Axel Kicillof quedaría del lado de la vicepresidenta. Y desde el lado de Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos hasta que se den las elecciones, no podría esperar mucho, porque en medio de un contexto electoral, tu adversario tiene incentivos para competir.
Pero me parece que Mati apunta a esto del Alberto Fernández dialoguista, tratando de buscar acuerdos, me explico, el socialdemócrata.
Claro. ¿Eh? Bueno, pero el problema es que si no podés hacer una Moncloa puertas hacia adentro, claro.
Digamos, no la podés hacer para afuera.
¿Cómo la harías hacer puerta para afuera, digamos, ¿no? Salvo que desde una posición muy minoritaria busques el apoyo de ese afuera, pero ya estarías hablando de un cambio matricial en la coalición que te llevó al gobierno por otra. Pero bueno, eso ya entra dentro del plano no de la ciencia política, que es mi campo de especialidad, sino de la ciencia ficción, digamos.
Bueno, no, pero escúchame, Gustavo, más allá de la ciencia ficción, vamos a suponer un espectáculo donde no hubiese en este momento elecciones y vuelve el conciliador Fernández, Alberto Fernández. ¿Hay posibilidad, hay madurez en la clase política argentina para hablar de un acuerdo en vistas a lo que es el presente de la República Argentina? ¿Hay realmente peso político, figuras que puedan llevar adelante y que les interese y que tengan la madurez necesaria como para hacerlo? Porque por lo que se advierte no pareciera.
Yo te iba a decir que casi en el tono de tu pregunta estaba involucrada la respuesta. No se ve, ¿no?
No.
Sí, te entiendo perfectamente. Me da mucha pena. Oh, bueno, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, Mati?
No. Es interesantísimo todo el análisis. Seguiría hablando, pero después lo hablamos por privado.
Dale.
Gracias, Gustavo, por estar en el programa.
Chao, chao.
Realmente.